por las mañanas en las gomerías localizadas en la delegación municipal de Dolores Sur. Después, en la Plaza San Martín, van a ver ustedes que va a estar ubicado el stand educativo del Aedes aegypti.
La pandemia afectó, sin duda, el aprendizaje, la enseñanza. Los papás tuvieron que arreglárselas en casa tratando de ayudar, pero no fue suficiente, por lo menos según los resultados que tenemos en las pruebas a aprender, sí, que fueron dando resultados negativos no solamente aquí en la provincia de Misiones, sino también en el resto del país.
Hablemos de la crisis educativa que vivimos en estos momentos, que viven los chicos, esos niños que a veces lamentablemente no terminan el primario sin aprender a leer correctamente, sí, o el secundario en algunos casos. Y vamos a recibir a María Magdalena Lacunza, licenciada en Ciencias de la Educación, especialista en alfabetización, integrante del equipo de investigación y capacitación Queremos Aprender. Buen día, ¿cómo le va? Silvia y Marcelo le saludan.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan?
Bien, bien. ¿Cómo estamos en materia educativa, en aprendizaje, en las escuelas? ¿Fue la pandemia lo que hizo que cambiara esto o mucho antes?
No, la pandemia lo agudizó seguramente, pero esto viene de hace muchos años acá en la escuela. Yo no sé si ustedes se acuerdan, hace un poco de tiempo que estábamos hablando que solo 16 chicos de cada 100 egresan del secundario con las habilidades básicas para trabajar o para ir a la universidad, y esas pruebas fueron del 2017. Y además que si estamos hablando de chicos que egresan del secundario, ya cuántos años estuvieron en el sistema educativo y sin embargo no tienen las habilidades básicas desarrolladas. Entonces, claramente esto no fue por la pandemia. En realidad acá en la Argentina desde el año 87 se cambió la línea de enseñanza de la lectura y la escritura, y al principio no se notaba tanto porque los maestros que daban clases estaban formados todavía en otra línea, pero al pasar de los años los nuevos maestros que egresan de los institutos ya están formados en esta línea que realmente no logra que los chicos aprendan a leer y escribir en tiempo y forma. Sí. Tiempo y forma para leer y escribir palabras tiene que ser en primer grado. Ya en la mitad del primer grado los chicos deberían estar escribiendo y leyendo algunas palabras y terminar primer grado con la lectura y escritura de palabras ya totalmente lograda y con el proceso de comprensión muy iniciado, porque eso, el proceso de comprensión es más complejo, entonces hay que empezar a enseñarlo en forma bien temprana y no va a terminar en primer grado, hay que continuar, pero la lectura y la escritura de palabras en un sistema alfabético como el nuestro se tendría que lograr mucho más rápido. De hecho, con otras líneas de enseñanza se logra.
O sea, hay que hacer un cambio. Sí, sí, y hace tiempo había que implementarlo. Si tenemos que hablar de una crisis educativa hoy y por ahí cuantificarla o calificarla, ¿en qué nivel estamos en el país?
Y yo creo que hay que ir a los números, solo un 16% de cada 100 aprenden las habilidades básicas, eso es lo que nos muestran las pruebas, así que estamos en una situación muy, muy seria, muy grave, porque están recibiendo en el secundario, por ejemplo, los profesores, un profesor de geografía que no se formó para enseñar a leer y escribir, está recibiendo un 50% de chicos que no tienen esas habilidades y tampoco sabe cómo enseñarles para mejorar esta situación.
Exactamente, desde las bases. Y consultando acerca de esto, ¿tiene que ver con los métodos de aprendizaje, métodos de enseñanza que hay que cambiar?
Sí. Sí, sí, hay que cambiar los métodos de enseñanza, no de aprendizaje, sino de enseñanza.
Bien.
Porque, bueno, yo trabajo con la doctora Ana María Borzone, que es del CONICET, es hace 40 años que está en las investigaciones y desarrolla materiales para enseñar a leer y escribir, materiales que se han probado en comunidades muy vulnerables y todos los chicos han aprendido a leer y escribir en primer grado. Con lo cual, esto nos demuestra que no quiere decir necesariamente que tenga que ver con el origen de la familia o con el apoyo familiar. Ajá. Por supuesto que si un chico va a estar más estimulado familiarmente, va a aprender más. Pero la escuela, si hace bien las cosas, si enseña como corresponde, también logra que los chicos aprendan a leer y escribir.
¿Una hora más de clases modifica algo?
Yo siempre digo lo mismo, si el remedio está equivocado, por más que demos más cantidad de remedio, nadie se va a sanar.
Ajá.
O sea, no cambiaría en este momento una hora más de clases. El primero hay que poner el hincapié en cambiar el método de enseñanza.
Bien.
Y esto implica que a los docentes que se están formando ya les enseñen a enseñar a leer y escribir como corresponde.
Quería extenderme un poquito más ya al nivel universitario. Terminan la secundaria y así como contabas de la experiencia de una profesora de geografía, lo viven los docentes de las universidades, donde de 100 chicos solo 2 o 3 comprenden la consigna y cuando presentan, por ejemplo, un trabajo práctico, nadie aprueba. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando?
En todos los niveles lo mismo, estamos arrastrando, al principio, las dos puntas del sistema educativo están mal, ¿no es cierto? Y eso arrastra todo el resto. Las dos puntas me refiero, la formación de los docentes no es la que corresponde. Y por ende, cuando se empieza por el nivel inicial y los primeros grados, tampoco se hace lo que hay que hacer. Entonces eso va arrastrando la trayectoria educativa de los chicos, deficiencias que terminan en la universidad para los que pueden acceder a la universidad. Por eso nos pasa que nosotros tenemos una de las universidades más masivas, pero que egresan muchísima menos cantidad de chicos que en otros países donde las universidades son menos masivas, porque ellos permanecen, pero así les pasa, van desaprobando, cada tanto aprueban una, pero no logran formarse profesionalmente porque vienen con esas deficiencias en lectura, escritura, comprensión desde las bases.
Claro. Sí, la situación social, la situación económica también influye mucho en lo que es la educación. Aumenta la pobreza, vemos los índices. Esto también, digamos, tiene su impacto fuerte. Un niño mal alimentado, por ejemplo, también es una cuestión que hay que tener en cuenta. Y en este sentido también va empeorando la situación en nuestro país.
Sí, claro, porque lo que pasa es que la educación y pobreza están de la mano. Una persona que no tiene las habilidades básicas para trabajar no va a poder desarrollarse económicamente, eso claramente. Pero lo que no quiere decir que la situación económica cambie la situación de enseñanza, porque se ha puesto mucho dinero en la gestión, se ha puesto muchísimo dinero en educación y todavía se sigue poniendo, y eso no es que cambió la situación en las escuelas, porque la variable está en la enseñanza. Vuelvo a repetir, nosotros tenemos implementaciones hechas en escuelas muy vulnerables y todos los chicos han aprendido a leer y escribir en primer grado.
Sí.
Incluso hubo implementaciones que hizo la doctora Borzone en nivel inicial y también a los 5 años comenzaron los chicos a leer y escribir.
Uh-huh.
Y en escuelas, repito, muy vulnerables.
Sí. María Magdalena, con respecto a la tecnología, porque siempre se habla mal de la tecnología.
Sí.
¿Es compañera del aprendizaje de lectura?
Sí, claro. La tecnología bien usada potencia el aprendizaje.
Uh-huh.
Y digo bien usada porque no puede reemplazar al maestro ni se le puede dar a los chicos porque se portan mal, sino que hay que usarla para potenciarla.
Sí.
Nosotros, de hecho, estamos desarrollando un juego virtual, yo soy una de las autoras, para leer, y en una escuela pública de acá de mi ciudad lo estamos usando con los chicos y realmente promueve el aprendizaje y sobre todo promueve la motivación intrínseca, con lo cual los chicos quieren seguir aprendiendo a leer y escribir. Okay. Y eso es muy importante hoy en día.
¿Cómo funciona este juego?
El juego, los chicos van resolviendo diferentes desafíos lúdicos, y a medida que los van resolviendo, para resolverlos tienen que ir desarrollando habilidades de lectura.
Ajá.
Y además hay un marco narrativo, una historia, que es la que es el hilo conductor de todo el juego. Las características del juego son las características que tiene que tener un juego virtual para educación, un juego virtual educativo, que esas ya están estudiadas, están investigadas, y bueno, nosotros las estamos desarrollando con mucho esfuerzo porque pues es muy costoso y necesitamos mucha gente colaborando, así que estamos trabajando en eso.
¿Considera, hablando de tecnología, que hay una desigualdad muy grande en el país, en el acceso a las tecnologías de diferentes provincias, diferentes lugares?
Y sí, nosotros lo vimos durante la pandemia, sobre todo con el tema de la conexión.
Sí.
No, a ver, lo que se vio en pandemia fue que hubo chicos que se podían conectar y sin embargo no consiguieron alfabetizarse. Los chicos que no se pudieron conectar, obviamente no pudieron conseguir nada porque no tenían contacto con el maestro. Pero después hubo casos que sí hubo conexión y hubo una buena variable de enseñanza, un buen método de enseñanza, y los chicos se alfabetizaron a pesar de la distancia, ¿sí? Entonces ahí mismo la pandemia es como que remarcó más esto de que la clave está en que cambiemos el método de enseñanza. Por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo concreto. Todos los métodos de enseñanza hablan del principio alfabético, que un niño logra alfabetizarse, y realmente es así, cuando se da cuenta que las palabras están compuestas por sonidos y que estos sonidos coinciden con una letra que se puede escribir o que se puede leer, ¿sí? Por ejemplo, si tomamos la palabra sol, en realidad cuando uno escucha la palabra sol, la escucha entera, sol, ¿sí? Y para uno poder leer y escribirla, tiene que darse cuenta que sol está compuesta por tres sonidos y que esos sonidos coinciden con una letra, ¿sí? Cada uno, ¿no es cierto?
Perfecto.
Bien. El método que estamos utilizando acá en la Argentina espera que los chicos descubran solos que las palabras están compuestas por sonidos y que tienen una relación con una letra. Es como que si yo dijera que en una fábrica tienen que hacer un auto y están esperando que los que lo hagan descubran otra vez la rueda, ¿no es cierto? Porque eso ya es así, ¿sí? Entonces, el hecho de descubrirlo solo hace que terminen alfabetizándose o obteniendo logrando este principio alfabético en tercer grado, ¿sí? Con suerte. Y algunos no, y algunos no se dan cuenta. En nuestra propuesta de enseñanza, el maestro, a través de juegos, es el que le tiene que enseñar este principio alfabético.
Licenciada, muchísimas gracias por su tiempo, muy muy útil también todo lo que, cómo nos plantea la situación que vivimos en estos momentos en lo educativo en nuestro país. Muchas gracias y que tenga excelente día.
Igualmente, gracias a ustedes.
Hasta luego, nos vemos.
Hasta luego.
Licenciada en Ciencias de la Educación, especialista en alfabetización, es integrante del equipo de investigación y capacitación de Queremos Aprender, María Magdalena Lacunza, planteándonos cómo estamos en estos momentos en el nivel educativo. Hace falta cambiar, sí, hace falta cambiar mucho, es cierto. Y lo que se marca, o lo que se destaca, es el cambio en la línea de enseñanza de lectura y escritura. Es lo que hay que pensar. Cambiar para poder tener a chicos que salgan de un nivel secundario sabiendo leer, sabiendo escribir, sabiendo comprender textos que actualmente no saben hacerlo.
Santa María de las Misiones, 89.3. Información actualizada y confiable, siempre.
En Guasubet encontrás tragamonedas, deportes y casino online. Jugá y ganá, esté donde esté.
Guasubet, deportes, juegos. Diversión a lo grande, Guasubet.
Regístrate en guasubet.com.